Estamos nuevamente junto a Albina Keppel, retomando la lectura a modo círculo de estudios del texto sagrado Yoga Vasista. En el programa anterior habíamos hablado de la mente, de la descripción de la mente, y en el programa de hoy el tema que nos ocupa es naturaleza de la ignorancia o avidia.
Bueno, Zaira. Naturaleza de avidia o la ignorancia. Cuando la mente se absorbe en la conciencia infinita, se produce una paz suprema. Mientras la mente está sumergida en los pensamientos, reina un gran dolor. La inquietud de la mente es conocida por avidia o ignorancia. La base de todas las tendencias y condicionamientos mentales. Libérate de esta inquietud mental por medio de la investigación llamada vichara o por el decidido abandono de los objetos sensibles o vairagya. En este párrafo, Horacio, quiero reflexionar sobre algo, ¿no?
Sí.
Que la mente en realidad se absorbe en la conciencia infinita. No es en realidad, primero tenemos que dominarla para que piense lo que el ser quiere que piense. Pero luego se absorbe en la conciencia infinita.
Y fíjate que dice que es verdad, ¿no? Que cuando la mente está sumergida en los pensamientos, reina un gran dolor. Porque el pensamiento generalmente te lleva a crear situaciones que pueden ser dolorosas o malas, ¿no? Somos creadores también de esa inquietud, ¿no? Y si esto no pasa, y si pasa, y si esto y lo otro. Y acá nos da el remedio también. Que por medio de la investigación uno se puede librar de ese estado mental inquietante, que es lo que vos dijiste en el programa anterior, ¿no?
Sí. Y además, ¿no? Si la mente, mirá qué fácil, ¿no? Fácil aparentemente, está sumergida en todo lo mundano, estamos en la ignorancia. Si está sumergida en lo supremo, en Dios o en la conciencia cósmica, ¿no es cierto?, termina por absorberse en esa conciencia infinita. O sea que la misma mente es como cuando está, ¿no es cierto?, en ese estado de ignorancia, se me ocurre a mí, ¿no es cierto?, con todos los pensamientos negativos, los deseos y los malos hábitos y demás que genera la mente, es como que la mente engorda, se agranda. Y cuando está consciente y sumergida en Dios, se va achicando hasta absorberse. Me da a mí esa imagen, ¿no? La mente, querido Rama, oscila como un péndulo entre la realidad y la ilusión, entre la conciencia y la materia. Cuando contempla los objetos inertes durante mucho tiempo, asume la característica de la inercia. Sería
tamásica.
Pero cuando se dedica con tenacidad a la investigación y a la sabiduría, abandona todo condicionamiento y recupera su naturaleza original de conciencia pura. La mente toma la forma de lo que contempla. Si contemplas con decisión el estado que está más allá del sufrimiento, te sentirás libre de toda duda. La mente tiene que controlarse a sí misma. Nadie es capaz de hacerlo en su lugar.
Gran problema.
Acá tenemos otro punto a no olvidar.
Claro. Gran problema para los que buscan lo fácil, ¿no? El dame nada, un remedio, dame... No, vos lo tenés que hacer.
Nada que venga de afuera nos va a ayudar. Sino nosotros, cuando digo nosotros, lo de adentro, el ser, ¿no es cierto? Es el que tiene que controlar.
Sí te pueden ayudar, pero lo tenés que lograr vos.
Ah, no. Las ayudas sí, hay muchos, ¿no es cierto?, lecturas, enseñanzas,
sadhanas, prácticas
espirituales, que ayudan, sí, cómo no, pero el esfuerzo lo tiene que hacer la mente misma, porque a lo mejor estoy en una sesión de canto y estoy en Ananda, pero cuando salí y perdí el colectivo, perdí la paciencia también.
Uh-huh.
¿Te das cuenta? Es decir, la lucha, por decirlo de alguna manera, es interna. Es el campo de batalla. Donde, por supuesto, tienen que ganar los buenos.
Dice, la mente tiene que controlarse a sí misma. Nadie es capaz de hacerlo en su lugar.
Nadie. Sino, y esto lo sé por experiencia, y puedo hablar y decirlo por experiencia, porque como lectura y conocimiento de todos los mensajes de Baba, tengo algo, ¿me entendés? Pero solo mi mente es la que tiene que ayudar a controlar, porque en la mente no olvidemos que está Buddhi, el intelecto, está el ego, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Ahankara o ego, como es. O sea que en la mente está todo, y la mente es la que nos va a condicionar para que actuemos, para que hablemos. Así que a tener en cuenta este párrafo,
digamos, Dios no te va a liberar, vos te vas a liberar.
Exactamente. Dios nos da
la barca, la barca, ¿no?, para cruzar el río.
Claro. Así tienen que hacerlo, dice. Pero después es trabajo nuestro. Los hombres sabios expulsan de su mente las manifestaciones de las tendencias latentes a medida que van surgiendo. De este modo, la ignorancia queda totalmente superada. Lo primero que debes destruir son los condicionamientos mentales provocados por los deseos. Y luego debes superar los mismos conceptos de esclavitud y liberación. Pero todo esto tienes que hacerlo con tu propia mente. Las tendencias psicológicas y condicionamientos mentales, como la visión de dos lunas que contempla a la persona quejada de diplopía, son irreales. El producto de la ignorancia solo es real para las personas ignorantes. Para el sabio, solo son expresiones verbales, sin contenido sustancial posible, como el hijo de una mujer estéril. ¿Qué significa esto? Que no existe, no es real. Una mujer estéril no puede tener hijos. Si solo existe el uno, ¿quién es el que actúa y qué puede hacer? Si tú no eres realmente la gente, ¿por qué asumes esa actividad? Pero tampoco permanezcas inactivo, porque ¿qué se consigue sin hacer nada? lo que tiene que hacerse debe ser hecho. Por tanto, si permaneces desapegado de los frutos de la acción, mientras realizas tus acciones naturales, realmente no actúas. Si ni siquiera te sientes apegado a la inacción misma, entonces cuando te conviertes realmente en el verdadero agente, el ser, que todo lo hace sin hacer nada en absoluto. Si todo este mundo es como el truco de un mago, ¿qué se puede conseguir o qué hay que rechazar? Este párrafo también es para desentrañarlo un poco, ¿no? Uh-huh. Acá cuando dice, pero tampoco permanezcas inactivo.
Claro.
¿No? Lo que tiene que hacerse debe ser hecho.
Sin esperar los frutos de la acción.
Sin esperar los frutos de la acción. Exactamente. Porque ¿quién espera los frutos de la acción? La mente. ¿Te das cuenta?
Claro.
Vos como tu profesión de abogado tenés que hacerlo. Pero con la mente puesta, ¿no es cierto?, en la divinidad. Lo mismo lo que hago generalmente, aun cuando sea limpiar la casa, lavar y planchar. Hacer se hace, pero aquí sí, sin rezongar. Porque si rezongo, ya perdió valor toda la intención, ¿no? Acá cuando dice que todo lo hace sin hacer nada en absoluto, esto significa lisa y llanamente que no estamos generando karma. Si uno actúa y hace todo lo que tiene que hacer de esta manera, no generamos karma, no volveremos a renacer. Pero esto acá, dicho así que parece tan fácil y sencillo, es muy difícil, ¿verdad?
Claro que sí.
Muy difícil.
Sin duda.
Tenemos que estar conscientes cada instante cuando estamos haciendo algo, de que lo estamos haciendo para la divinidad misma. Aún así, hay una diferencia. En realidad lo hacemos para liberarnos.
Claro.
La semilla de este mundo ilusorio es avidia, la ignorancia. Pero cuando no vemos las cosas como tales cosas, es decir, cuando no las determinamos como objetos, esa ignorancia es idéntica a la verdad. Y aquí hay una llamadita que la voy a leer. Una frase muy esclarecedora del Advaita. La verdadera ignorancia no es ver los objetos, sino pensarlos como objetos, creer que son cosas independientes de Brahman. Ahí está el secreto.
Sí. Hay una frase muy linda de Baba que dice, la ignorancia de la verdad, ¿no es cierto que es avidia sería? Sí. Es la causa de los errores del hombre y del constante martirio de sí mismo.
Era vos.
Esa frase me pegó mucho al comienzo cuando lo conocía, porque realmente yo buscaba la verdad. Y esto de que la ignorancia de la verdad es la causa del sufrimiento del hombre y del constante martirio de sí mismo, es tal cual. Y esa es la lucha que estamos...
Esa es la lucha, porque nosotros vemos los objetos, vemos un árbol. Lo podemos ver al árbol como esencia divina. Pero la mente lo va a ver y va a decir, uy, mira, se le están cayendo las hojas, se está secando, no va a dar frutos. La mente es la que hace, ¿te das cuenta?
Sí.
Todo lo que vemos nosotros tenemos que verlo como divino. Y después se nos va a ir haciendo más sencillo, se torna hábito, digamos.
Sí.
El poder que crea este mundo ilusorio y lo conserva en movimiento como la rueda del alfarero, sigue dando vueltas impulsada por el propio alfarero, son las tendencias psicológicas o basanas. Este mundo está hueco y sin sustancia, como una caña de bambú. Si prescindimos de Brahman, no puede ser comprendido como mundo. Aunque es percibido por sus efectos, no nos permite contemplar directamente su propia verdad. Se ve en todas partes, aunque no puede decirse que se halle en ningún lugar. Sutil y suave, aparentemente agradable, pero tan peligroso como la espada más afilada y cortante. Si bien tienen una apariencia intelectual, las tendencias mentales no son manifestaciones del entendimiento. Aunque están en continuo cambio, provocan en el sujeto una ilusión de permanencia. A causa de su semejanza con la conciencia infinita, parecen activas, pero cuando se realiza la conciencia, estas basanas desaparecen por completo. Solo persisten mientras son alimentadas por el apego hacia los objetos. Pero incluso, después de superar ese apego, continúan en la mente en estado latente. Voy a decir lo que a mí me parece. Que estamos apegados, ¿no es cierto?, a objetos o personas, ¿no? Pero cuando hemos llegado y pensamos, ¿no es cierto?, que hemos superado ese apego, en realidad continúa todavía en estado latente en la mente. Uh-huh. Y en algún momento va a resurgir. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Porque esa es la cualidad de la mente. Va a querer sobrevivir a toda costa.
Y todo lo tiene archivado.
Todo lo tiene archivado. ¿Viste que a veces nos parece que hemos superado algo? Y cuando nos dimos cuenta volvimos a caer. ¿Por qué? Porque está archivado en la mente.
No estaba realmente superado.
No estaba realmente superado. O sea, que tampoco nos lo creamos. Uh-huh. Tenemos que seguir trabajando dentro de nosotros mismos, ¿no? Y no pensar que hemos superado algo. Por allí pensarlo en el sentido de que, bueno, mirá, como ya superé esto. Claro. Pero estar atentos para que no aparezca.
Pero el inconsciente de Freud, que...
Exacto. O sea que queda todo registrado. Estas basanas o tendencias mentales se producen en el hombre espontáneamente y le proporcionan un placer aparente, pero en realidad son las responsables del dolor y la muerte. Solo crean una ilusión de placer por la completa ocultación del autoconocimiento, que también llamamos avidia o ignorancia. Acá me recuerda una frase, ¿no?, de Saibaba, una pregunta que le hicieron. ¿Cómo se puede hacer, no es cierto, para salir de la oscuridad de la ignorancia? Y él da el ejemplo de la lamparita eléctrica, que cuando uno entra a una habitación oscura solo tiene que encenderla y la oscuridad desaparece, ni siquiera se va a ninguna parte, desaparece. Y así pasa con la ignorancia en nosotros mismos. Así fue posible que el rey Lavana experimentara en menos de una hora los acontecimientos de tantos años. Igual que una mujer pintada en un cuadro no puede realizar el trabajo de una mujer viva, las tendencias mentales aunque parecen activas, como la mujer reflejada, son incapaces de actuar por sí mismas. No pueden engañar a un hombre sabio, pero producen consternación en el estúpido, como un exótico espejismo o una temible pesadilla. Claro, viste, el hombre sabio, si aparecen, las va a saber dominar. En cambio, el que no, el que está, digamos, en la ignorancia, es como dice aquí, como el estúpido, ¿no? Que
estúpido es el que no conoce la verdad.
Exacto, sí, claro. Sí. Estas tendencias mentales solo tienen una existencia momentánea, pero permanecen permanentes porque huyen sin cesar como un río. Parecen reales porque son capaces de ocultar la verdadera realidad. Cuando intentas sujetarlas, te das cuenta de que no son nada. Adquieren fuerza y solidez a causa de sus ilusorias cualidades. Como las débiles fibras de una cuerda consiguen una gran firmeza cuando están debidamente entrelazadas. Cuando intentas captarlas y detenerlas, se desvanecen como el extremo de una llama. Nacen como la segunda luna de la diplopía. Existen como los objetos soñados y producen una gran confusión, como a la gente que va sentada en un barco le parece que es la orilla la que se mueve. Esta ignorancia de las tendencias mentales es la única responsable de la percepción de la dualidad sujeto-objetiva, porque ella es quien imagina la errónea división de la percepción en estos dos términos. Cuando dominamos estas tendencias mentales y nos damos cuenta de su irrealidad, la mente deja de actuar, igual que un río se seca cuando el agua deja de correr. Aquí vemos que está muy clarito explicado, ¿no es cierto? En realidad ni siquiera existe, la que le da entidad es la mente cuando aparecen. Que ahí es cuando empiezan estas, ¿no es cierto?, tendencias a aparecer, es cuando tiene el trabajo el buddhi, el intelecto. Y tenemos que usar el buddhi, porque lo tenemos, nada más que no le damos, digamos, cabida en eso que la mente cree real. Rama preguntó entonces: Señor, el río que vemos en un espejismo nunca llega a ninguna parte. Es verdaderamente asombroso que esta ilusión, pese a su naturaleza irreal, pueda confundir a todo el mundo. Me parece que la ignorancia se alimenta de las fuerzas hermanas del amor y del odio. Te ruego que me enseñes el mejor camino para librarnos de ella. Vasista respondió con paciencia: Querido Rama, igual que la oscuridad desaparece cuando nos aproximamos a la luz, la ignorancia desaparece cuando nos acercamos a la luz del ser. Mientras no surja en nosotros la sincera añoranza del autoconocimiento, estas basanas seguirán alimentando una corriente ininterrumpida de ilusiones objetivas. Igual que una sombra se desvanece cuando acercas una luz para verla, la ignorancia se esfuma cuando vuelves tu atención hacia el autoconocimiento. Rama, la tendencia mental de la ignorancia solo es el deseo de percibir objetivamente, y poner fin a ese deseo es la liberación. Eso sucede cuando en la mente no existe ningún movimiento del pensamiento. Pero decir que los pensamientos no se mueven es como decir que no hay mente. Acá terminamos entonces una parte, ¿no es cierto? Pero que tenemos que tener en cuenta, por lo menos identificar a la ignorancia y a los vasanas, uh-huh. Las tendencias mentales, que son las que nos van a privar de llegar a liberarnos.
¿Y cómo pone mucho énfasis en lo que es la vichara, ¿no?
La indagación.
La indagación, la investigación, el profundizar en la verdad.
Y eso nos lo da el intelecto, el buddhi. Eso es lo que nos va a ayudar a profundizar en esa verdad.
Así como preguntamos quién soy yo, tendríamos que preguntarnos por qué estoy sufriendo, ¿no? Ante ciertas circunstancias.
Claro.
¿No? ¿Por qué estoy sufriendo? Al analizarnos por qué estoy sufriendo, no nos vayamos a las cuestiones objetivas del mundo, sino al trasfondo del por qué sufro por esa cuestión que está sucediendo. El trabajo a hacer, ¿no?
El trabajo a hacer. Pero es así. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, acá habla mucho de los deseos. Y por así yo puedo decir, bueno, yo no tengo más deseos, yo estoy bien, qué sé yo, así, ponerle deseos de cosas materiales.
Sí.
Pero no es el único deseo que existe. ¿Te das cuenta? Los deseos pueden ser infinitos y variados. Y para cada uno es distinto.
Sí.
Entonces tenemos que estar muy atenta, porque salvo un sabio liberado, todos estamos inmersos en deseos. Pero ahí está cuando el intelecto nos tiene que decir o inclinar hacia el deseo sádico, al deseo puro, al deseo de ayudar a los demás, al deseo de que un hijo esté bien, al deseo de que los padres también. Esos son deseos buenos.
El deseo a pasarla bien también es un buen deseo.
Claro. ¿Sabes cuál es aquel con el cual nosotros no herimos a nadie?
Claro. Porque uno dice, tengo el deseo de irme de vacaciones.
Exacto.
No está mal, porque
no,
vos estás teniendo un buen deseo.
No
te tiene que obsesionar.
Claro. Es decir, nosotros, cada uno sabe en sí mismo cómo tiene que trabajar el deseo. Y si no puedo irme, no sé, a Miami, puedo irme a San Clemente del Tuyú, agradecer que puedo irme a San Clemente del Tuyú, hay muchos que no pueden.
El tema es cuando el deseo te perturba.
Claro.
Al no poder cumplirlo.
Y no te hace feliz.
Claro.
Y no te hace feliz. Porque, ¿qué hace el deseo? Fíjate.
Deseo al futuro.
Claro. Cumpliste un deseo, viene el otro. Viene el otro.
El llevarte al futuro te hace infeliz.
Claro. Encima, si no se lo puede lograr, más infeliz todavía.
Claro.
Es decir, es tan infinito, son tan infinitos los deseos que no se los puede enumerar, y para cada uno es distinto.
Por algo Baba, como práctica espiritual, creó el límite a los deseos.
Exacto.
Si bien no tener deseos es lo ideal, pero Baba nos da el límite a los deseos como una forma de ir avanzando.
Claro.
Limitémoslo.
Claro.
No es que nos pongamos la meta suprema, sino vamos paso a paso. Limitémoslo, que eso ya es una gran práctica.
No,
porque uno se va acostumbrando.
Es paso a paso.
Claro.
No podemos saltar.
Uh-huh.
Porque vamos a suponer que yo suprimo ahora el deseo de viajar. Bueno, qué feliz, lo suprimí, listo, ya está. Y en algún momento va a aparecer con toda su fuerza.
Eso, mental latente.
¿Te das cuenta? No, cada uno sabe, ¿eh?
Claro.
Cada uno se conoce.
Sí.
Y limitar los deseos.
Por eso lo hemos tratado en otros programas. Tenemos que ser pacientes, autotolerantes, comprensivos, todo de nosotros mismos. Uh-huh. Saber que vamos a llegar, queremos llegar, pero sabiendo nuestras debilidades.
Es que esa es una manera de amarnos también. Y si por allí hemos caído, no estarnos lamentando, ¿viste? No,
volver a empezar.
Y seguir, volver a empezar. Uh-huh. Caer vamos a caer infinidad de veces. En este caso vamos a caer en las redes de la mente.
Sí.
Que ya de por sí es fuerte.
Albina, el próximo tema lo vamos a dejar así, lo tomamos en forma completa, porque es la naturaleza del ser, o Atman.
Sí.
Donde Rama le va a preguntar a Vasista, diciendo, dices que la desaparición de la ignorancia es el conocimiento del ser. ¿Pero qué es el ser? O sea, Rama ya le pregunta a Vasista, ¿qué es el ser?
Y vos te vas a dar cuenta, cualquiera, ¿no es cierto?, que lea Vasista, cómo nos va llevando de lo más objetivo, digamos, como es la mente, la ignorancia, los deseos, todo eso, nos va llevando ya a lo más profundo.
Claro.
Así que tenemos que, de cualquier manera, estar atentos, uh-huh. ¿No? Quería terminar de leer algo de Baba sobre los deseos. Baba sobre los deseos tiene largo y tendido.
Sí.
Perdón,
que es el pilar fundamental también de la religión budista.
Claro.
Que la causa de los sufrimientos son los deseos, dice.
Son los deseos. Y el sufrimiento, porque a lo mejor en esta vida no sufro, pero los deseos me van a traer de vuelta.
Son basanas.
Otro, exacto, son basanas, me van a traer nuevamente a encarnar de vuelta. Sobre los deseos, bueno, voy a leer un párrafo del libro Mensajes, tomo 21, página 121. En este párrafo Baba trata del control de la mente y por qué debe mantenerse bajo control, ¿no? Mm. ¿Por qué se necesita entonces, Manon y Graham, el control de la mente? En realidad, ni Graham, control, significa ser indiferente a los caprichos de la mente. Es difícil controlar la mente, así como es difícil guardar el aire en un puño. Del mismo modo, ¿cómo puede alguien controlar la mente que lo abarca todo en la vastedad de su alcance y comprensión? Si se comprende que la mente está formada por pensamientos y por dudas, la forma de controlarla es eliminando los pensamientos. Estos se relacionan con los deseos. Si uno tiene deseos, no puede tener vairagya, desapego. Es necesario limitar los deseos. Tomen el ejemplo de un auto. Si aprietan el acelerador, el auto levanta velocidad. No obstante, antes de acelerar, deben tener en cuenta el estado del camino, las curvas y los recodos, las subidas y las bajadas. Del mismo modo, el mundo en que vivimos está repleto de altibajos, de alegrías y tristezas. Por lo tanto, hay que controlar la mente en la medida de lo posible. El auto no puede moverse a menos que se presione el acelerador, pero esto debe hacerse con prudencia. Cuando uno maneja un auto, debe ser cauteloso. Así pues, la mente es necesaria, pero tiene que utilizarse del modo correcto. Hoy los hombres se exponen a toda clase de dificultades y problemas porque le dan rienda suelta a la mente. Aquí es donde cumple un papel fundamental el buddhi, el intelecto. El intelecto acrecienta el poder del hombre. Es la grandeza del intelecto lo que distingue al hombre. El intelecto tiene la facultad de comprender el cosmos entero.
Claro, lo que vos decías del intelecto.
Exacto. Entonces nosotros, cuando empieza nuestra mente a desvariar, allí tiene que intervenir el intelecto para callarla, para hacerle ver a la mente, a la misma mente, ¿no es cierto?, las dificultades que se va a ocasionar si empieza a divagar. Uh-huh. Así que el intelecto siempre, y nosotros tenemos la facilidad, la gracia de saber que tenemos el intelecto, el que nos va a ayudar, y es el que está conectado con el Atma, ¿eh? El intelecto nos conecta al Atma. Eso nomás.
Así que bueno, quedamos para el próximo programa, Albina, donde, como recordamos, Rama le pregunta a Vasista qué es el ser, ¿eh? Así que bueno, esa será la temática de la lectura del yoga Vasista en nuestro próximo programa. Sairam.
Sairam.